Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Red Infancias. Bueno, quiero contarles que hoy vengo con una invitada muy especial. Es una cuidadora. Ella viene a contarnos parte de su vida, parte de su cotidianidad y en este proceso de acompañamiento con sus hijos. Y viene a participar en este espacio denominado Entre Sonidos y Sentires que Hablan. Recordemos que este espacio es precisamente para imaginar, crear, jugar y contar historias. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Recuérdame tu nombre.
Mi nombre es Juliet Mes.
Juliet, bienvenida. Bueno, Juliet y oyentes, quiero contarles que este programa va dirigido a maestros, maestras en formación, también a niños y niñas, y tenemos tres franjas, ¿sí? Una franja es intelectual transformativo, que es donde hablamos con expertos frente a temas que involucran la infancia, ¿sí? Este espacio es tejiendo saberes. Tenemos otro espacio que se denomina Mi Voz Cuenta, y en este espacio vienen los niños y las niñas a contarnos acerca de sus vidas, de todas esas ocurrencias y de todo pues, lo que ellos quieren contar. Este espacio es precisamente, como lo dice su nombre, Mi Voz Cuenta, es darle voz a los niños, permitirles a ellos participar en estos espacios, venir a contar y que ellos tomen decisiones también frente a sus rutinas, sus cotidianidades. Y el espacio de hoy, Entre Sonidos y Sentires, es ese espacio precisamente para contar historias, ¿sí? Juliet, quiero que tú nos cuentes cómo es esa cotidianidad con tus hijos, cómo los acompañas frente a esas actividades académicas, cuando hay encuentros de familias en las instituciones educativas donde estén. Quiero que nos cuentes un poquito de cómo es este proceso.
Bueno, pues yo tengo tres hijos, digamos que son de edades un poco diversas, se llevan 2, 4 años uno entre otros, entonces digamos que las dinámicas con ellos pues tienen que ser adaptadas como a su edad, ¿no? Trato de estar siempre muy pendiente de ellos, si hay algún tipo de actividad en el colegio, de hacer el acompañamiento, y pues digamos que mi rol como cuidadora es principalmente como estar ahí y brindarles como ese apoyo, que ellos entiendan que estoy ahí para apoyarlos y para darles mi mano en lo que ellos necesiten, aunque en general pues son realmente muy autónomos y muy independientes.
Ok, Julie, cuéntanos de ti. Empezamos hablando de tus hijos, pero no nos contaste de ti, tú a qué te dedicas, aparte de ser mamá, porque obviamente tenemos muchos roles. Sí, cuéntanos quién es Juliet.
Ingeniera de profesión. Trabajo haciendo soporte técnico a plataformas de software y la vida, pues, post-COVID me llevó a trabajar en temas en inglés. Entonces, brindo soporte técnico en inglés para empresas de Estados Unidos y a nivel global.
Maravilloso. Bueno, les cuento que hace un momento estaba conversando con Juliet y hablábamos un poco desde esa experiencia que ella ha tenido frente a la adquisición de una nueva lengua. Yo le decía que para algunas personas no es tan sencillo. Quisiera que tú nos contaras un poquito cómo te acercaste tú a una segunda lengua y cómo lo trabajas también con tus hijos.
Wow, yo creo que mi viaje con ese tema empezó desde que estaba en el colegio. Tengo en mi corazón a mi profesora de inglés del colegio porque siento que ella me dio como esa confianza de ver que el aprendizaje de una segunda lengua en este caso podría ser sencillo. Desde muy pequeña, digamos que mi sueño de niña era ser auxiliar de vuelo. Y alguien me dijo como ellas tienen que hablar idiomas, ellas tienen, dije, me encanta, acepto. Entonces me empecé a interesar y empezó como ese gusto por el idioma en ese tiempo. No era como tan fácil como ahora, ¿no? Que tenemos el internet y que tenemos todo esto. No, pues era un poquito más complicado. Entonces Julia se iba a la biblioteca y buscaba los libros más chiquitines, más básicos en inglés, y empezaba como a tratar con diccionario en mano de entender qué decía. Poquito a poco pues fui como adquiriendo un poco más de vocabulario, lo reforzaba con lo que veía en clases, y ya después, cuando empecé a la universidad y todo esto, pues digamos que aprovechaba el material. La música es súper importante. Encontrar la música que te guste y decir, bueno, yo quiero saber qué dice esa canción, ¿no? Entonces, mi primer cassette, porque era un cassette, mi mami me compró un cassette de Britney Spears. Y para mí eso fue, caray, tendría yo unos 9 años y yo decía, yo quiero saber qué dicen todas y cada una de las
canciones. Que ahí venían la pasta, las canciones, sí. En inglés. Sí, sí, y bueno, claro. ¿Y qué hacías con él?
Diccionario en mano y empezar a traducir la letra, buscarla. Ya después fueron los CDs, ¿no? Y los CDs en su tiempo traían como el cancionario.
Sí.
Y ahí venían las letras de las canciones. Y así. Y repetía y repetía una, otra, mil veces. Y así, pues, digamos que se fue empezando como a generar ese hábito y el oído. El oído es muy importante. Hoy en día siento que es un poquito más fácil, ¿no? Para, pues, el acceso a la información es muchísimo ilimitado. Mi hijo mayor habla inglés perfectamente. Y mi hija menor tiene un nivel que yo hubiera deseado y añorado tener a su edad. Pero también siento que ha sido un tema de que ellos me ven hablando en inglés todo el tiempo. Tengo la oportunidad de trabajar desde casa. Entonces, ellos ven que es algo sencillo, o sea, que es algo lograble. Siento que de alguna manera el problema con el aprendizaje de un idioma es que lo vemos de alguna manera complicado y no lo es. Les decía yo a mis hijos y a muchas personas, les digo, el español es un idioma más complicado que el inglés. El inglés es mucho más básico en cuanto a reglas gramaticales, en cuanto a un montón de cosas. Pero de alguna manera como que nos inculcaron ese miedito, o sentimos que no es algo fácil de aprender. Siento que a mis hijos se les ha facilitado porque han visto en mí como de, bueno, ella lo habla, lo maneja, le es fácil. Entonces, en la medida en la que lo vemos lograble, como que nos fluye un poquito más. Siento que eso es gran parte del tema.
Bueno, yo quiero retomar dos cosas que tú dices clave, y es, tuve un maestro que me motivó. Sí, este programa es para maestros y yo pienso que esa es la esencia del ser maestro, y es precisamente lograr esto, lograr que la persona que estoy acompañando, niños, niñas, adolescentes, adultos, sienta ese gusto por esos saberes. Claro, el español es más difícil, ¿cierto? Entendiendo desde la gramática y desde sus formas de enseñanza, de aprendizaje, sin embargo, es nuestra lengua materna. Entonces, cuando pensamos en adquirir un nuevo idioma, creo que es sumamente importante ese proceso de enseñanza, es decir, las maneras en las que nosotros los maestros nos pensamos en ese trabajo para el otro, ¿cierto? Y hablando de primera infancia, precisamente, el reto está en pensarnos de qué manera nosotros organizamos la mente, hacemos nuestro ejercicio de planeación de esas experiencias pedagógicas, que claro, sin duda alguna, van a llamar al niño o a la niña de acuerdo a la disposición del material. Pero ¿cómo yo me pienso que esas experiencias pedagógicas estén directamente relacionadas con esta segunda lengua? Y esa es una invitación para los maestros, para que nos pensemos a que realmente es posible, no solo inglés, sino otras lenguas, ¿cierto? Y las maneras, tú lo deseas ahorita, hace un momento, ahora tenemos todos los medios, ¿sí? Tenemos los medios. Aquí en la UNAD tenemos unos espacios donde trabajamos también diferentes idiomas y es, bueno, voy a apostarle a INVIL. ¿Qué me ofrece? ¿De qué manera lo hago? Hay otras apuestas autónomas también, que creo que son los ejercicios que tú has realizado. Quiero que nos cuentes un poquito.
Sí, y mira que es importante lo que tú mencionas del tema de es nuestra lengua materna. Y ahí está la clave del aprendizaje de los idiomas. Todos aprendimos un idioma en algún momento. Nosotros llegamos a este mundo con el cerebrito en blanquito y empezamos a llenar de información. Y empezamos a desarrollar el lenguaje. ¿Basados en qué? En nuestro entorno. Y eso es justamente lo importante en el aprendizaje de un segundo, un tercero, un cuarto idioma. Te cuento que yo estoy estudiando italiano y estudiando francés hace un tiempito. Temas de tiempo, es un poquito más complicado ahorita. Pero el tema importante en el aprendizaje de cualquier idioma es la inmersión. Uh-huh. Y mira lo otro que tú mencionabas, el tema del pensamiento, pensar en ese idioma. Nosotros somos felices colocando la película en español, doblada, uh-huh. que me la hablen en español porque si no, no entiendo.
Este momento es el apartado de los tips para, ¿cierto?
Perfecto.
Entonces, película.
Bueno, tip número Ajá. uno. Si a ti te gusta una película, una serie, vétela varias veces. Tú la ves, no sé qué. Ya cuando sepas de qué va el asunto, ya sí. sencillamente ya sabes de qué va el tema, entiendes de qué fue la película y la vuelves a ver. Pero esta vez en inglés. Le puedes colocar okay. los subtítulos en español. ¿Cierto? Uh-huh. Y ya empiezas a relacionar el oído con eso que ya sabes de la película o de la serie.
¿No? Mira qué fabuloso.
Mi serie favorita del mundo mundial mientras yo crecía era Friends. Uh-huh. Es una serie muy de ellos dos charlan en el día a día, son sencillamente seis amigos interactuando entre sí. Esas conversaciones del día a día, eso es lo que uno debería estudiar. Pero pues digamos que cada quien tiene sus gustos, ¿no? Okay. Entonces, eso. Series. Películas, súper importante. Traten de escuchar música en inglés. La oferta es variadísima, súper variada. ¿Qué les ayuda a eso? A entrenar el oído. A que su cerebro se acostumbre a pensar en otro idioma.
Uy, fíjense en eso tan importante que nos estás diciendo. Quiero invitarlos e invitarlas en este momento a nuestro primer corte institucional, pero quiero que pensemos en esto que nos acaba de decir Juliet. Cómo el cerebro se va preparando precisamente para esos nuevos saberes. Vamos en este momento a nuestro corte institucional y ya regresamos con Red Infancia.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, y continuamos en este momento con nuestra invitada especial del día de hoy, que nos ha venido contando algunos tips para precisamente ese trabajo de interiorización con una segunda, tercera o cuarta lengua. Quiero que nos cuentes ese segundo tip.
Listo. Bueno, hablábamos del tema de la música, de las películas. Eso ayuda como tal a un tema de inmersión, ¿cierto? A un tema de que tu entorno esté como vinculado a ese nuevo idioma que queremos aprender. Puede que de pronto no sea fácil para ti encontrar una persona que maneje la lengua con la que puedas interactuar. Sin embargo, ahí va el tema de las nuevas tecnologías. Hay muchas aplicaciones, incluso gratuitas, en las que tú puedes programar, incluso hablar con una inteligencia artificial, que te puede hacer las correcciones y te puede decir en qué estás fallando. Y eso es muy importante. Cuando tú eres pequeño, cuando tú eres una niña hablando español a media lengua, cuando tienes 2 años, no te da miedo, no te da vergüenza. Uh-huh. Y lo que he aprendido, yo llevo ya más o menos unos 5 años trabajando con gente de Estados Unidos, de Australia, de otras partes del mundo, es que a ellos no lo ven mal cuando tú, que tienes como lengua materna otra lengua, dices las palabras y de pronto no las dices tan bien, de pronto hay un problemita en la pronunciación. No uh-huh. se preocupen, díganlo sin miedo, porque esa es la manera de aprender. Así mismo como cuando éramos chiquitos y decíamos las cosas a media lengua y decíamos la taza y era la casa, así mismo es con los otros idiomas. No tengan miedo, arriésguense. Si están, busquen en las ciudades. Hay ciudades que manejan una cosa que se llaman reuniones. Bueno, acá en donde nosotras estamos hay unas que se llaman Dame tu lengua, que hay personas nativas, se reúnen en un lugar de inglés, portugués, alemán, el idioma que tú quieras aprender, lo vas a encontrar allá y vas a tener la oportunidad de interactuar con personas que manejan ese idioma.
Miren esta idea, está genial.
Súper genial. Súper, ¿por qué? Porque le vas a perder el miedo. Y láncense, atrévanse, busquen de pronto algo de vocabulario, de pronto escriban cosas muy sencillitas que les puedan ayudar como a presentarse, como a hablar de ustedes. Uh-huh. Soy alta, soy ingeniera, estudio tal cosa, ese tipo de cosas. Y ya de ahí en adelante pueden empezar a practicar, bien sea por inteligencias artificiales o con una persona que de pronto esté a la mano. Herramientas hoy en día, por montón.
Bueno, muchas gracias por esos consejos. ¿Por qué esta invitación a Julieta a este espacio hoy? Precisamente porque ella, desde su experiencia, desde su trayectoria de vida, ha visto la necesidad precisamente de hablar otro idioma. Sí, para nosotros en este tiempo, precisamente tenemos que apuntar a cualificarnos. Y creo que esa es una manera muy importante para nosotros los maestros y maestras también, para quienes estamos en ejercicio con los niños y las niñas en el aula. Entonces podemos llegar a una sesión de clase, hablamos unos apartados en español, hablamos unos apartados en otra lengua y los niños y las niñas lo van interiorizando, ¿verdad? Total. Bueno, Juliet, tú me estabas contando que dentro del ejercicio de acompañamiento tuyo con tus hijos, dentro de tu rol como mamá, pero también de persona que está escuchando y que está atenta a ellos, notaste pues el interés en ellos frente a la adquisición de una nueva lengua. Y me estabas contando una de las estrategias que utilizas con tus hijos. Entonces, pues hoy quisiera compartir con ustedes que Juliet nos pueda hacer la narración de una historia, de una de aquellas historias que ella me contaba hace un momento. Les cuento que esta historia es ilustrada, ¿sí? Y tiene algunos apartados de texto muy cortos. Es un libro para primera infancia que ya yo quiero que tú nos cuentes de qué se trata, cómo son esos gráficos, de manera tal que aquellos que nos están escuchando en este momento puedan imaginarse esta historia que tú nos vas a contar.
Claro que sí. La narración se llama Who's Button Is This, que significa ¿de quién es este botón? Es un cuentito ilustrado muy cortito y es escrito por James Woolley, Paul Kennedy y Louis Gale. Ellos son las tres personas que están involucradas en este libro. El librito habla básicamente de un robot que va un día por la calle y se encuentra un botón. Hay un botón que le rebota así enfrente y él dice como, ¿de quién es este botón? Esa es más o menos la historia. ¿Y por qué me gusta? Digamos que primero es lo que yo les hablaba ahorita, ¿no? De esa Juliet de niña que se iba a la biblioteca a buscar este tipo de libros. Este tipo de libros son supremamente importantes en la base del aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos enseñan vocabulario supremamente sencillo. Uh-huh. Vocabulario para un niño de 3, 4, 5 años que apenas está empezando a aprender el idioma y digamos que están escritos en un idioma muy sencillito, muy fácil de aprender y pues les puede empezar a dar las bases y como la confianza uh-huh. para empezar a llegar ya a textos un poquito más elaborados.
Y fíjate que es un texto que a simple vista llama la atención por sus colores, sus dibujos. Esperamos con la emisión del programa poderles compartir el texto para que lo puedan ver.
Maravilloso.
Te invito a que nos ilustres cómo está ese dibujo en la primera página.
Bueno, pues básicamente la portada nos muestra a nuestro protagonista, que es un robotcito, pues digamos que plateado, metálico, y un botón azul. Es básicamente la ilustración que nos muestra como la portada del libro.
Listo. Vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional para que nos cuentes esta historia.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, y ahora sí, Juliet, quiero invitarte a que nos cuentes la historia.
Bueno, ok. Entonces, vamos a empezar. La historia se llama Who's Button Is This? Tiny Tim was sitting on the road when a button bounced his way. I wonder where this comes from, he said. He wanted to find out. It was busy on the side of the road. Whoa! He nearly got squashed. He made a lucky escape. It's scary out there, he said. Hey there, is this yours? The green man said nothing. He just turned red. What a rude person. Tiny Tim carried on looking. Whose button is this? Whoa, at least he's friendly. I've got to get to other side. I'm sure that's where this comes from. Plash. Whoa, that was close. He waited for the cars to pass before he carried on. Maybe this was who he was looking for. Hello, how are you? I'm Ruby Bragg. I think this is yours, he said. Oh, thank you, little Robert. Can we be friends? The end.
Bueno, cuéntanos ahora, en nuestra lengua materna, ¿en qué consistía esta historia?
Perfecto. Nuestro protagonista se llama Tiny Tim y él básicamente está sentado en la acera, digamos que parchadito, tranquilito, y un botón bounced his way. Bounced his way es como que rebotó. Le rebotó enfrente y él dijo como, ¿y de quién es este botón? Entonces básicamente él quiere saber de dónde venía ese botón.
En la imagen se ve como él está como mirando hacia los lados, como pensando, ¿verdad?
Como para dónde,
de dónde, de dónde, mira allá, mira acá.
Perfecto. Entonces ya la siguiente ilustración nos muestra a nuestro amigo Tiny sencillamente llevando el botón en sus manos. Y ahí nos damos cuenta que es un robot pequeñito, porque pues el botón se ve grande en sus manos. ¿Qué pasa? Que cuando va caminando por la calle, ¡squash! Hay un zapato que por poco lo aplasta. Entonces, squash significa eso, como aplastar.
En esta imagen se ve que el robot es muy pequeño.
Exacto.
Porque es muy disidente. Se ve el zapato en un tamaño gigante, es un zapato tipo Convert, color rojo, y sus cordones son blancos. Y está, básicamente, asoma únicamente la cabeza de nuestro personaje por un ladito. Ahí uno empieza a pensar, bueno, entonces este robot es muy pequeño.
Sí, y justamente es por eso el nombre de nuestro protagonista. Tiny, en inglés, significa pequeñito.
Mira. Tiene lógica desde el principio.
Sí. Y después nos dicen, he made a lucky escape. Que significa como que de buenas se salvó y logró que no lo aplastara, ¿no? Eso fue lo que nos dice el libro.
Esta siguiente imagen es muy diciente. Les cuento que está nuestro amigo robot sostenido en un cordón de sus manos. Sí, pero él muestra una cara como si estuviese haciendo mucha fuerza, como si se estuviera sosteniendo, como si lo estuviera alando hacia un lado. ¿Qué estará haciendo ahí? Está ahí ese lado, observa el botón hacia un lado porque no lo tiene en sus manos, pero tiene sujetando el cordón con sus dos manos, pero está observando a la vez el botón.
Exacto. Y entonces él dice, hey there, is this yours? ¿Por qué? Is this yours? Es algo que le está preguntando a alguien y le dice, ¿esto es tuyo? Le está preguntando a esa persona.
¿Quién será el otro personaje?
Pues nos dice el libro que es un hombrecito verde.
Ok.
Pero en la ilustración nos muestra un semáforo.
Un semáforo, pero es el semáforo peatonal.
Sí, sí, sí. El que nos muestra el muñequito verde que va caminando. El robotcito pensó que esto era una persona y le estaba preguntando si el botón era de él. Pero nos dice, what a rude person, que significa, qué persona tan grosera. ¿Por qué? Porque claramente el semáforo no le respondió nada y se puso
y
rojo.
Se apagó y se cambió al de arriba.
Entonces dice él como, no me dijo nada, no me contestó nada. Sencillamente se puso rojo y ya, y no habló. Entonces por eso dice, what a rude person. Rude, de hecho, es una palabra interesante porque si tú lo traduces literalmente, significa rudo. Pero realmente por el contexto lo que significa es que grosero. Cuando yo quiero decir eso en inglés, digo what a rude guy. Es una persona grosera. Eso pasa mucho con el inglés y con varios idiomas. Dependiendo del contexto, cambia
el significado de la palabra. Bueno, exacto. Creo que en inglés y en español nos pasa también.
En muchos idiomas, exacto. Por eso es importante no solo traducción literal, sino lo que hablábamos del tema del pensamiento. Pensar en el otro idioma. Y eso viene también de escuchar como esas conversaciones del día a día. Porque pues nosotros no hablamos como tal textualmente, como aparecería
como
en
está
un
escrito.
Libro de texto. No hablamos así. Digamos que las conversaciones del día a día son diferentes y es ahí lo importante de entrenar el oído. Entonces nuestro amiguito sigue caminando por la calle y dice, wow, ¿por qué? Porque se sorprende porque se encuentra un amigo grandote.
¡Pum! Y este amigo tiene una particularidad y es que tiene una nariz grande de color gris, ¿cierto? Y se ve que está saliendo como su lengua, tiene pelaje. Y él se queda como asombrado mirándolo porque se ve gigante.
Sí,
Y él, la expresión que utiliza es, at least he's friendly. Friendly significa amistoso.
Entonces, o sea, es grande, pero amistoso.
Es un perro enorme, pero es nice. Y le pega un lenguetazo absurdo a nuestro amiguito Rob. Entonces él dice, I've got to get to the other side. Como, tengo que llegar al otro lado. Porque él piensa que de allá viene el botón y allá va a encontrar a el dueño de él. Y después, cuando llega a la siguiente acera, se queda como pensando, ¿no? Hay una ilustración en la que él está así.
Sobre la cebra.
En pose olleta, digo yo, ¿no? Con los dos brazos así sobre la cintura, diciendo, ¿y ahora para dónde cojo, no? Y de repente, splash. Splash porque le llega un chorro de agua, porque claro, pasó un carro, pasó por un charco o alguna cosa, y lo mojó mientras él estaba esperando a pasar la acera. He waited for the cars to pass before he carried on. Claro, le estaba esperando para poder pasar la calle, estaba esperando que pasaran los carros y mientras tanto, pues lo han sabido mejor. Y nos dice, maybe this was who was looking for. ¿Por qué? Porque se encontró a alguien. Y piensa que de pronto el botón puede ser de este esa persona.
Ok.
Es un personaje. Y él, muy amigable, le dice, hello, who are you? Esa es una pregunta muy básica en el inglés. Who are you? ¿Quién eres tú? Y le muestra el botón. O sea, él está ahí paradito con el botón preguntándole a esta persona quién es. Y esta persona, a diferencia de nuestro amiguito verde, que no le contestó nada y se volvió rojo, esta persona sí le contesta y le dice, I'm Ruby Rags. En inglés, tú dices, yo soy. I am, me voy a presentar de una manera muy informal, lo digo así. I am Juliet, I am Ruby Rags. I think this is yours, he said. El robot le dice, yo pienso que esto es tuyo. Y le muestra el botón. En la siguiente ilustración nos muestra.
No se van a imaginar. No, yo creo que no se pueden imaginar en este momento qué es.
Bueno, pues es de cabello rubio.
Podemos dar pistas. Sí. Es de cabello rubio, tiene un corbatín, tiene un vestido, está sentado. Pero es que si decimos la pista más importante, van a saber qué personaje se encontró.
No, podemos ir al link y ver las ilustraciones, de verdad que son muy, muy lindas. Y efectivamente, resulta que este personaje es el propietario del botón y le responde con un thank you. Thank you es gracias. Little robot, pequeño robot. Y le hace una pregunta súper importante y también muy básica. Can we be friends? ¿Podemos ser amigos? Y así concluye nuestra historia.
Para que sepan quién es este personaje, los invitamos a que lean todo el cuento, a que lo puedan buscar, a que puedan tener este privilegio que nosotras hemos tenido el día de hoy. ¿Recuérdame el nombre del cuento?
Se llama Whose Button Is This?
No lo dije para no equivocarme y que buscaran otro cuento. Es un cuento muy bonito, así como este, hay otros autores, ¿sí?, que desarrollan literatura para niños y para niñas. Este libro salió al aire en el año 2014, en junio del 2014. Tiene unas ilustraciones realmente muy provocadoras, ¿sí? Nosotros los maestros podemos pensarnos en esta narrativa desde la historia que está aquí plasmada, o podemos pensarnos en una construcción de historias con los niños y las niñas desde los espacios. Puede ser una historia diferente, puede ser colocar las primeras imágenes y colocar un final distinto, o podríamos arrancar con el final a ver qué pasa al comienzo. Nosotros los maestros nos jugamos a ello precisamente, a mirar de qué manera hacemos ameno ese aprendizaje, ameno esos nuevos saberes y de qué manera también logramos que los niños y las niñas sientan propia la literatura, a propósito de esas actividades rectoras para la primera infancia, donde esta parte es esencial dentro del proceso que nosotros nos pensamos durante todo el tiempo. Todos los días estamos pensando de qué manera diseñamos esas experiencias pedagógicas significativas que trasciendan más allá del aula. Y precisamente ese es el reto, es hacer esa búsqueda de ese material didáctico, de esos recursos que tenemos en la cotidianidad. En este momento, aquí tenemos pues el privilegio de contar con una herramienta digital, que es el computador. Tenemos acceso a internet y podemos descargar este texto, pero así como este, hay muchos, ¿sí? O también podemos invitar a los niños y a las niñas a crear un cuento. Imagínense si creamos de manera colectiva un cuento con imágenes. Luego lo vamos a hacer en español y posteriormente hacemos una traducción a inglés. ¿Sí? Imagínense qué lograríamos allí con los niños y las niñas, a partir de esa creatividad que ellos tienen. Tenemos las herramientas, maestros. La invitación es a mirar de qué manera yo hago uso de ese recurso para ese trabajo con los niños y las niñas, de qué manera yo lo apropio, de qué manera yo me pienso en un recurso para diversas experiencias, para diversas actividades que involucren a la primera infancia, y no solo a ellos, sino también a las familias. Este es un llamado también a ello, a pensarnos en ese trabajo desde los multicontextos, y así como Juliet nos acaba de ilustrar hoy la manera en la que ella acompaña a sus hijos, es la forma en la que nosotros desde nuestro espacio académico nos pensamos en cómo motivamos a esas familias, ¿sí? Reconociendo que la primera infancia es fundamental dentro del desarrollo humano, ¿sí? En todos los territorios, a nivel nacional, a nivel internacional, de qué manera nos pensamos este trabajo con primera infancia. ¿Y por qué no pensarnos en la adquisición de esa segunda, tercera, cuarta lengua desde estos primeros momentos? ¿Sí? El niño y la niña no siempre está preguntando qué voy a aprender, ¿sí? Pero nosotros todo el tiempo sí tenemos que estar preguntándonos cómo voy a enseñar y qué voy a enseñar. ¿Qué es realmente pertinente para los niños y las niñas? ¿De qué manera lo hago? ¿Será que es necesario que los niños y las niñas aprendan a escribir teniendo 5 años? ¿Será que eso es lo esencial? ¿O será que desarrollamos otras habilidades? Sí, esta es la pregunta que nos hacemos de manera permanente y a ello precisamente le apunta la educación. Julia, yo quiero agradecerte el espacio, quiero agradecerte tu participación, la narración del cuento que escogiste, que sin duda alguna es muy, muy, muy bonito, y pues compartirnos aquí tu historia de vida.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto y por acá a la orden.
Por aquí te esperamos. Esta es tu casa también. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerle a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Recuerden que me pueden contactar por medio del correo diana.sosa@unad.edu.co o por Teams también me encuentran como diana.sosa. Recuerden que este espacio es para ustedes. Si tienen una historia que contar, si hay un niño que quiere venir a narrarnos una historia, a cantarnos una canción, lo que quieran venir a hacer, este es el espacio para ustedes, este es el espacio para visibilizar a las infancias. Les invito pues a continuar escuchándonos y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.